hold on tight. You know she's a little bit dangerous.
Nueva Normalidad, sábados de 19 a 20 por Radio Rivadavia, AM 630.
Bueno, vamos a hacer una nota distinta, porque ustedes saben que este programa conjuga un poco la actualidad con el futuro. Y del otro lado de la línea está el señor Santiago Vilinkis, que es un hombre que se dedica a ver el futuro, además de haber sido emprendedor y de ser experto en un montón de cuestiones tecnológicas. Lo vamos a saludar al señor Santiago Vilinkis. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, viejo. Gracias por charlar con nosotros. Quiero mezclar un poco primero la actualidad con vos. No te voy a preguntar, obviamente, de política ni de nada, pero la primera pregunta tiene que ver con cuánto sentís vos que estamos discutiendo temas en la Argentina que tienen que ver con que el desarrollo de este país vaya para adelante.
A ver, el problema es que la Argentina está muy trabada en el extremo cortoplacismo, ¿no? O sea, toda la discusión en general tiene que ver con qué va a pasar el mes que viene y muy poco con cuáles son las tendencias que vienen en el mundo hacia más adelante. Y eso, digamos, cuando vos estás en una situación medio de crisis, está bien, pero en definitiva lo que hace es que cuando el futuro llega, que al final del día más pronto que tarde llega, siempre te agarre mal preparado. O sea, solucionaste, con suerte solucionaste la emergencia, pero ni a palos te preparaste para lo que viene.
¿Y eso pasó siempre o sentís que pasa más ahora, de que estamos desconectados del planeta?
No, yo creo que es una característica que viene de largo, no es propia de este momento. En general, la Argentina lleva, no sé qué sean, 50 años o más de inestabilidad económica. Y cuando vos tenés mucha inestabilidad económica, lo que ocurre es que se te corta mucho el horizonte. En principio, porque no tiene sentido tratar de especular con un plan que, no sé, se concreta en el 2027. ¿Qué va a pasar en el 2027? ¿Vamos a tener un tipo de cambio alto, un tipo de cambio bajo? ¿Se va a poder girar dólares al exterior? ¿No se va a poder? Si vos no sabés las cosas básicas, no podés hacer nada que no sea, digamos, con las reglas de juego actuales que están vigentes hasta hoy a la tarde, digamos, mañana pueden ser distintas.
Claro.
Entonces, esa inestabilidad de reglas a lo que lleva es a esto, un acortamiento muy grande del horizonte.
Vos fundaste algunas empresas acá, otras en la región, calculo que te seguís dedicando a gerenciar y empezar empresas. ¿Cuán mal nos va en comparación con la región?
Mira, no es muy distinto, porque lamentablemente toda la región está bastante mal, ¿no? O sea, hay los indicadores para mí más interesantes para ver. Son, por ejemplo, la cantidad de patentes que se generan por habitante, per cápita, ¿no? Y toda la región está en el fondo del mar. O sea, si vos te comparás con las economías emergentes de Asia, o mismo con el mundo desarrollado, no estamos jugando el juego del futuro. Obviamente Argentina es muy fuerte en commodities, y por la guerra de Ucrania está en un momento con precios agrícolas que están muy altos, y hay que aprovechar las fortalezas que uno tiene, pero a la vez, digo, una tonelada de soja probablemente a largo plazo vale mucho menos que una patente. Si esa patente te permite generar un invento que después es utilizado. Miremos el espejo de Israel o Corea, ¿no? O sea, esos son países que no tienen ni la décima parte de lo que nosotros tenemos en términos de dotación de recursos naturales, pero usan la cabeza. Digamos, el principal recurso natural, no natural, o no, sí, el natural que tienen es el conocimiento que generan sus habitantes. Y probablemente no es casualidad que Israel sea un desierto donde no crece nada, ¿no? O sea, entonces, la única oportunidad que tienen es usar el cerebro.
Pero de hecho, lo dramático, o por lo menos como lo vivo yo de este país, es que hace 100 años que seguimos haciendo lo mismo, que básicamente venderle al mundo granos.
No es poca cosa si lo usáramos como plataforma para de algún modo irnos construyendo. Tener fortalezas está buenísimo. El problema es si las fortalezas te hacen quedarte únicamente aprovechando esa fortaleza, que en perspectiva de largo plazo va a ir perdiendo fuerza, y no utilizar toda esa capacidad de generación de riqueza para, bueno, ir fortaleciendo la educación, ir orientando muchos recursos a investigación y desarrollo, a las cosas que en definitiva te van a convertir en una potencia de la segunda mitad del siglo XXI.
Y no estamos preparados para eso, ¿no? Está claro que estamos muy lejos de estar preparados para la segunda mitad del siglo XXI.
No, estamos lejísimos, y te decía, no es solo la Argentina. O sea, vos me hablabas antes de mi rol como fundador de compañías. O sea, yo empecé fundando compañías en Argentina, después empecé a fundar mis compañías en Argentina y simultáneamente en Brasil, después empecé a fundar mis compañías en Brasil y eventualmente, tal vez, venir a la Argentina, y ahora ya ni siquiera miro la región. Brasil también para mí fue un gran desencanto, ¿no? O sea,
nos dimos
a correr en 2013, hace un poquito menos de 10 años, se hablaba mucho de los BRICS,
sí.
¿No? Pensar Brasil en una misma lista, con Rusia, India y China. Hoy nadie habla de los BRICS. O sea, Brasil se fue a la B en términos de relevancia internacional a partir de Lavallato, los escándalos de corrupción en el gobierno, de la sucesión de la destitución de Dilma. Brasil al final del día tiene muchos de los problemas, con algunas cosas un poco mejor que la Argentina, pero tampoco tanto. Seguimos siendo países que no estamos trabajando bien en el futuro.
¿Cuántas empresas fundaste vos, más o menos?
Sí, unas 10, digamos, muchas más, ¿no? Porque la mayoría de las cosas que uno hace fracasan. El tema es fracasar chiquitito y rápido, ¿no? No perder demasiado tiempo, no perder demasiado dinero, no hacer demasiado daño. Cosas que hice que no salieron son un montón, sí. Que más o menos anduvieron unas 10.
¿Y la última cuál fue?
La última, este es un proyecto que estoy trabajando ahora, que es muy divertido, que, o sea, hoy tenemos backup de todo. O sea, si te roban el celular, en 10 minutos tenés todos los contactos de nuevo, el calendario, o sea, todo está backupeado hoy, a diferencia de hace unos años, sí. Que si perdías la compu te tenías que suicidar, porque la mayoría de la gente no tenía backup de su información.
Hoy está todo en la nube.
Lo más valioso, claro, pero lo más valioso que tenemos es nuestra persona, nuestros recuerdos, nuestra personalidad, nuestro conocimiento no estaba capeado en ningún lado. Cada vez que una persona se muere, todo eso se va al tacho. Se pierde, digamos, a lo sumo, no sé, te quedan algunos videitos, algunas fotos. Estoy trabajando en una compañía tecnológica que lo que queremos hacer es hacer un backup de seres humanos. De manera que vos vayas documentando montones de tus anécdotas, tus gustos, tus preferencias, y después en un tiempo no muy lejano, con inteligencia artificial, va a ser posible hacer una emulación de la persona, totalmente realista, que te permita seguir interactuando con todo lo que esa persona sabe o sabía, si es que falleció, de una manera muy orgánica y natural, conversando. Obviamente, los que ya murieron hace mucho no se van a poder recuperar, pero en el momento que alguna persona que tiene una experiencia muy, muy relevante fallece, su backup digital nos va a permitir seguir teniendo interacción con esa persona, más allá de la pérdida, incluso con familiares, ¿no?
Pará que me...
y bien hecho...
Me acabo de volver loco. Me siento Fantino diciendo pará. Escuchame.
Bueno, por eso, es que los proyectos que a mí me gustan ahora son los proyectos... Yo ya hice muchas cosas muy variadas. Lo que me interesa ahora son los proyectos que por alguna razón te vuelan la cabeza.
Hay una, hay una película, ¿no, Santiago, que habla de eso? De un tipo que se muere, un científico, y el tipo queda guardado en un sistema.
Hay un montón, pero en general es más como una cosa que no interactúas con la persona. Hoy, no sé si conoces la tecnología deepfake, pero es que te permite hacer videos falsos a partir de una foto con el rostro realista de una persona. Yo hoy, a partir de varias fotos, puedo construir un modelo 3D ultra realista de una persona, puedo clonar la voz y hacerte un video increíblemente realista de esa persona diciendo las cosas que hubiera dicho si tengo una muy buena base de datos a partir de las vivencias y experiencias de esa persona. Pero hay otros usos. Por ejemplo, hacer backup de gente viva, ¿no? O sea, si vos sos una figura, una gran figura del espectáculo, por ejemplo, poder permitirle a la gente interactuar con vos entre comillas, porque es una versión digital de vos, sí. Pero si está bien hecha, es indiscernible. O sea, no se trata de engañar a la gente, que crean que está interactuando con la estrella y sea un no, está bien, es un clon. La experiencia tiene que ser, si está bien hecho, tiene que ser indiscernible.
Pero para ahí, suponete que yo fuera un tipo importante y me querés backupear a mí, ¿no? Yo te tomo la parte de la inteligencia artificial y te tomo la parte del deepfake que me crean, me reproducen a mí automáticamente. Ahora, ¿qué guardás de mí para que vos en el futuro puedas interactuar? Acá Eric, nuestro productor, me quiere hablar y seguir charlando en 10 años. ¿Qué me vas a pedir? ¿Me vas a enchufar el cerebro a una computadora?
No, en este momento lo que tenemos es una app que vos te podés descargar, en el cual te hace haciendo un montón de preguntas que vos respondés en video, tipo video selfie.
Sí.
Y por ahora estamos recién empezando. Pero con todos esos videos nosotros analizamos el contenido del video y ya hoy vos podés hacerle preguntas en una especie de chat y yo te devuelvo el video más relevante a la pregunta que me estás haciendo. Entonces, si yo tengo, no sé, 400, 500 videos grabados cortitos, vos me decís, no sé, pensalo en un familiar, ¿no? Abuelo, ¿por qué te gusta tanto el fútbol? El hambre fue haciendo preguntas sobre todos los principales temas de mi vida, sí. Y yo me encuentro cuál es el video que habla de eso. Hoy no estamos emulando todavía, pero sí capturando toda esta información y armando una interfaz conversacional y te devuelve esa persona en video.
¿Y ya va a capiar a un famoso?
Estamos trabajando en eso. Estamos trabajando en eso. Por ahora, digo, es, te diría, es más una prueba de demostración tecnológica. La idea es lanzar esto el año que viene. Ese es el tipo de proyecto que a mí me resulta interesante. Proyectos globales que utilicen tecnología muy zarpada para solucionar algún problema grosso, como por ejemplo la muerte y el olvido.
Qué increíble. O sea, vos querés superar la muerte a través de un sistema de inteligencia artificial, digamos.
Sí, que de nuevo, vos lo dijiste, hay muchas películas que exploran esa idea. No somos los únicos que lo estamos haciendo. Además, hay varios otros grupos en el mundo tratando de hacer lo mismo. O sea, estamos muy cerca de que la tecnología esté para eso. Te toca mucho con el tema del metaverso. O sea, vos hoy, si perdiste un ser querido y lo querés recordar, vas al cementerio, mirás una lápida de piedra, que con suerte en una de esas tiene una foto, o ni siquiera, en algún momento te vas a poner un casco de realidad virtual y vas a interactuar con la persona de una manera ultra realista, que de todo, después cada uno va a querer, ¿no? Está el que por ahí eso le resulta medio impresionante. Tiene un lado medio creepy esto, ¿no?
Sí, claro.
Por ahí va a haber alguien que no sabe que yo quiero chatear nada más. Bueno, listo, te pongo WhatsApp, un clon de la persona que perdiste, otro va a querer meterse al metaverso y verse cara a cara, interactuar, cada uno irá encontrando cómo quiere vincularse con las personas que ya no están. La ciencia ficción fantaseó mil veces con esto. Lo que pasa es que, de nuevo, estamos ya cerca de que no sea ficción, de que sea ciencia, de tener la tecnología para poder hacerlo. Todo lo que vos ves hoy en términos de deepfake y clonado de voz y todo eso, converge, este es uno de los usos posibles de una tecnología que ya se está haciendo. Lo más difícil es la emulación realista de la persona, porque si claro. Yo te, digamos, suponele que perdiste a tu abuela y tenés una conversación, si no sentís que la respuesta que te está dando es la que tu abuela te hubiera dado, en 2 minutos decís, no, está bien, no es un chatbot, es tu abuela. Y normalmente yo creo que se va a usar para personas que conoces mucho, con lo cual la sutileza de las maneras en que las personas nos expresamos, las ideas que tenemos, tenés que realmente lograr una emulación muy fidedigna de la persona que pase el umbral de decir, sí, siento que estoy interactuando con él o con ella, no con un chatbot.
Yo navego mucho en TikTok porque me divierte y por temas periodísticos, y ya hay mucha gente que está haciendo esto de deepfake, de reemplazar una cara con otra, y hay videos de Tom Cruise que parece que es Tom Cruise, y no es Tom Cruise, es un chabón que se filma.
Exacto, es esa misma tecnología.
Está recontra avanzado eso, Santiago. Lo pasa que se hace...
Recontra, pues, digo, nosotros en eso no estamos desarrollando la tecnología, estamos aplicando tecnologías que ya existen, para que tienen que ver con la generación de video, modelos tridimensionales, clonado de voz, todo está resuelto. El tema es cómo emulas a la persona, cómo le das la letra a esa emulación, para que lo que te diga sea lo que vos crees que la persona realmente hubiera dicho. Hoy lo estamos haciendo fidedigno porque son, te doy, me devuelvo videos que la persona grabó, no me puedo equivocar. Sí, pero en algún momento quiero poder empezar a contestar preguntas que la persona no grabó, conociendo en base a todo lo que conozco, que me puedo preguntar cualquier cosa y la respuesta que tenemos sea la que la persona te hubiera dado.
De hecho, el otro día vi un video de Elon Musk, que es como una especie de ídolo que tenemos muchos, que creo que van a lanzar el año que viene una aplicación que vos grabás una voz y te la cambian por cualquier voz de cualquier famoso en tiempo real.
Son todas tecnologías que están ya relativamente instaladas, que hasta acá no tuvieron tanto uso y que son relativamente caras todavía. Pero es cuestión de un año o dos que esto que cambiarla. Así como ya voy a hacer un filtro y no sé, ponerte orejita de conejo en una foto,
claro,
es una trivialidad que te lo hace cualquier celular. Lo que Elon mostró de hablar con la voz de Morgan Freeman
es terrible. Contémosle a la gente que no
en
lo vio.
Un año, el celular te va a venir y vos elegís con qué vos hablar.
Eso, contémosle a la gente que no lo vio que Elon Musk, el dueño de Tesla y de un montón de emprendimientos, presentó una aplicación.
Y de Twitter ahora.
Y de Twitter, exactamente. Él dice: hola, ¿qué tal, cómo estás? Toca un icono de Morgan Freeman y ese hola, ¿qué tal, cómo estás? Lo dice la voz de Morgan Freeman y parece real. Es increíble. Bueno, pará. Pero yo lo que te quiero preguntar es eso. Vamos a un mundo entonces donde. El otro día no me acuerdo quién me dijo algo que me dejó pensando mucho tiempo y yo lo suelo decir acá. Ahora nosotros llegamos a una instancia que naturalizamos que las computadoras auditan si nosotros somos un ser humano real, que es el famoso CAPTCHA. Cuando vos entras a un banco y tenés que poner el codito, la computadora, una ecuación, me pide a mí que yo le demuestre a ella que soy un ser humano. Es increíble. ¿Vos creés que vamos a ir a un mundo donde en algún momento nos van a reemplazar? Es una pregunta medio que parece pavota, pero... Es fuerte, ¿y por qué te pregunto esto? Pergolini siempre dice que en cualquier momento, cuando quieran hacer la próxima película de Star Wars y quieran hacer un Luke Skywalker joven, como el protagonista ya es viejo, lo van a reemplazar por una inteligencia, por un algoritmo que va a crear un Luke Skywalker joven, que ya lo hicieron en las películas. ¿De cuánto falta para que nos reemplacen por un algoritmo?
Mira, en muchas cosas ya nos reemplazaron, o sea, es muy dinámico el proceso, no es que va a haber un día donde vas a decir, bueno, a partir del 1 de enero fuiste reemplazado por un algoritmo. Hay miles de cosas que hacíamos, ¿no? O sea, por decirte una pavada, ¿no? Pero saber qué camino ir de punto A a punto B. Sí. Y antes tenía, mirabas la Filcar, le bajabas la ventanilla, le preguntabas a una persona para ahí, che, pero la calle tal, y ahora toda esa tarea de planificación de los viajes, de elección de los caminos, hoy pone Waze y lo hace un algoritmo. Entonces, hasta elegir qué música vas a escuchar.
Sí, es verdad.
Mismo con el iPod, bueno, antes ponías un cassette, un disco. Después vino el iPod, pero vos tenías que armar tus listas de reproducción.
Claro.
Ahora, Spotify te propone listas de reproducción, la mayoría elegimos una que está muy bien elegida, pero en el fondo la delegación de qué música vas a escuchar está delegada en un algoritmo. Entonces, de a poquito vamos cediendo más y más terrenos en los cuales dejamos manejar, cuando antes íbamos a los otros autónomos, que son más y más tareas que hacíamos los seres humanos y que de a poco las van haciendo computadoras y algoritmos.
Ahora nos metemos en los autos
mucho
autónomos.
Mejor que nosotros.
Cuando vos estás, ¿dónde estás fundando esta empresa que nos van a reemplazar, a Vacapiar el Cerebro?
No, por ahora estamos laburando acá en Argentina. Acá. Los que quieran probarla, es una app que se puede descargar para iOS o para Android. Se llama Almaya, la I con Y, Almaya sería.
Almaya.
Y se puede bajar, descargar y empezar a jugar. Obviamente el producto todavía está muy básico, pero hacia allá vamos.
Bueno,
y está fundada acá por el fundador de argentino. Yo acompaño el proyecto, pero yo ya no lidero. No, cofundo los emprendimientos, pero no los lidero yo. Ya hice muchos años eso y ya estoy retirado. Ya no me pongo más la 10. Dejo que sea otro que patee los tiros libres.
Cuando vos estás discutiendo armar Almaya y va a capearnos el cerebro, versus vas al supermercado y está todo más caro, estamos hablando todo el día del Consejo de la Magistratura, de si van a meter un fiscal o no. ¿No sentís que estamos discutiendo boludeces todo el tiempo?
Mira, te voy a decir una cosa de la cual no estoy orgulloso, pero te la voy a contar igual.
A ver.
Yo dejé de leerlo, dejé prácticamente de informarme. Casi no leo, la coyuntura me hace daño. Y no me agrega, o sea, la verdad que saber lo que está pasando con la designación del Consejo de la Magistratura no me cambia lo que estoy haciendo en los proyectos. Son todos de muy largo plazo, si mañana se va a poder o no se va a poder girar dólares, no me cambia nada. Por eso tampoco tengo una... Si bien vivo en la Argentina y me encanta la Argentina, y creo que es un país extraordinario desde el cual construir cosas aprovechando el talento de los argentinos, yo no dependo en nada de la coyuntura argentina en los proyectos que estoy haciendo, así que me puedo dar el lujo, si querés, de no vivir. O sea, yo muchas veces miraba, no sé, La Nación Más o los diarios, sobre todo La Nación Más antes de acostarme. Y la verdad que me iba a dormir, a pesar de que en lo concreto no me cambiaba nada de mis decisiones del día siguiente, me iba a dormir con una angustia que desde que dejé de hacerlo me siento mejor.
Estás preocupado por Doñate, ¿no? ¿Cómo puede ser que metan a Doñate en el consejo? Sí, pero ¿por qué estoy discutiendo esto?
Para mí, digamos, ojalá que la resolución que se dé ese tipo de temas sea lo mejor para la Argentina, porque vivo acá, porque quiero a mi país. Pero como tampoco tengo yo incidencia sobre esos temas, lo único que me genera es angustia. Y soy me considero una persona muy informada, siempre lo fui. Ahora me informo mucho, pero de cosas que tienen que ver con el futuro, con la tecnología, y mucho menos con la cotidianidad.
¿A dónde van los medios, vos que dejaste de leer los diarios? ¿Qué consumís? ¿Podcast? ¿Mirás YouTube?
Sí, o sea, y mucho redes, ¿no? O sea, en el último tiempo estoy absolutamente fascinado con TikTok. En realidad estoy muy muy fascinado con TikTok como medio. O sea, aparte, es ridículamente adictivo y lo agarrás y no podés parar, y eso me pasa igual que le pasa a todo el mundo. Pero como creador de contenido, es lo más revolucionario que pasó en la historia de las redes. O sea, yo TikTok lo uso hace muy poquitos meses, prácticamente no tengo seguidores. Esta semana subí un video sobre la transformación que para mí había que lograr en la educación y lo vieron 3 millones de personas. Si vos sumás los poquitos segundos que dura el video por la cantidad real de gente que estuvo mirándolo, fueron más de 3 años esta semana de gente mirando contenido mío sobre la educación, 3 años sin parar, día y noche.
Increíble.
Por 3 años. Y lo que tiene TikTok es que a diferencia... si vos usás otras redes, por ejemplo Instagram...
Sí.
Y no sos alguien masivo, yo soy de nicho.
Sí.
Encontrar a la gente a la que le interesa lo que hablo yo es un laburo que toma años, es una construcción súper gradual. Que te siga gente que no le interesa lo que haces no sirve para nada. Entonces, de a poquito que los que le interesa la tecnología, el futuro, te vayan navegando en las redes. Acá el algoritmo encuentra a quien le interesa lo que vos subís. Yo no tenía seguidores. El algoritmo dijo, este contenido está bueno para adolescentes de Argentina, de tal carácter. ¡Pum! 3 millones de pibes lo vieron.
Claro, eso lo decís vos siempre, es el cambio de TikTok, que en verdad hay como una disrupción con las redes sociales, que vos siempre compartías el contenido con la gente que te seguía y TikTok se encargó de hacerlo por el contenido, por mostrar a la gente lo que le interesaría saber y no a quien sigue.
Es que fíjate, vos en otras redes tenías que lograr seguidores para que alguien, para tener una audiencia. Sin seguidores nadie veía lo que ponías. Ahora vos tenés que generar contenido y el contenido, o sea, la audiencia te genera los seguidores. Yo no tenía seguidores, ahora que pedí este video tengo casi 30.000 en una semana. A mí llegar a 30.000 en Twitter me tomó 5 años. En TikTok pasó en menos de 5 días.
Increíble.
Ah, 2 días, eso, sí, 5 días.
Sí, increíble.
O sea, pero ocurrió en los primeros 2, o sea, para el jueves ya tenía ese número.
Escúchame, la semana pasada te choreé la metáfora o el dilema de los autos autónomos. ¿Me lo podés contar esto de que la tecnología cada día se mete más en nuestra vida y va a tener que tomar decisiones muy fuertes en el futuro?
Sí, el tema clave es que cuando vos pones a un auto, o sea, manejar, aunque no parezca, tiene un componente ético muy importante. O sea, vos pones en juego tu vida, pero también la vida de terceros. Y si bien no es que tenemos accidentes constantemente, estamos tomando decisiones que pueden implicar la vida o la muerte de personas. Cuando el que maneja es un conductor humano, las decisiones son tan rápidas y los tiempos son tan cortos que vos no podés hacer evaluaciones. O sea, si realmente te enfrentás, venís en una autopista y empieza a haber un accidente adelante y tenés que dar un volantazo, no vas a poder pensar, bueno, me conviene chocar al auto naranja porque es más blandito. O sea, vas a hacer lo que te salga. Un algoritmo piensa tanto más rápido, piensa entre comillas, ¿no? Y puede incorporar tanta más información en la decisión que al final del día puede predecir cuál es el mejor choque para tener. Puedo tratar de frenar, pero me voy a tragar el de adelante. Puedo moverme a la derecha, pero voy a chocar al que viene por el carril lateral. O sea, ahí tiene choques que vos podrías hacer. Y el auto autónomo va a poder elegir cuál. Elegir qué choque vas a hacer tiene un componente práctico y tiene un componente ético muy importante. Ejemplo, si en un auto sabés que van, uno es un microescolar lleno de chicos, y el otro va una persona sola con una enfermedad terminal,
claro.
Y probablemente prefieras que muera la persona.
Elijas la enfermedad terminal y no los nenitos, está claro.
Y no un montón de nenitos.
Claro.
Entonces, hay una dimensión ética muy importante en las decisiones de los autos autónomos. Y la paradoja es que si vos lográs que los autos autónomos se adopten, vamos a salvar millones de vidas, porque los humanos somos bastante malos conduciendo.
Sí.
Y digamos, los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte de personas jóvenes en el mundo. Pero el problema es el siguiente, que es cuando vos decidís qué ética va a tener el auto autónomo, básicamente tenés dos posibilidades, a grandes rasgos dos posibilidades. Que el auto autónomo sea altruista o que el auto autónomo sea egoísta. ¿Qué significa egoísta? Egoísta es salvo la vida de mi pasajero, como prioridad uno, salvar a mi pasajero.
Sí.
Autoaltruista, si se tiene que morir mi pasajero que se muera, pero priorizo, por ejemplo, el micro de chicos escolares. O sea, imagínate uno que vas a chocar de frente con un micro escolar en una carretera por un precipicio y el auto te tira a vos al precipicio y te mata para salvar a los chicos.
¿Cómo decimos?
Entonces, si vos le preguntás a la gente cómo querría que sean los autos, te dice, no, altruista, por supuesto. Porque cuando vos no estás arriba del auto, no sabes en qué lugar te va a tocar. Por ahí sos el que está arriba del micro. Entonces, cuando vos no sabes en qué lugar vas a estar, decís, no, los autos tendrían que ser altruistas, salvar la mayor cantidad de vidas posibles. Pero cuando vos te vas a tener que comprar el auto autónomo, y ya sabés quién vas a ser, vas a ser el que va arriba de tu auto, si no, pará. A mí dame un auto egoísta, o sea, yo quiero un auto que me salve a mí, no que se tire por el precipicio.
Claro, o vamos a decir entonces, todo que tenemos autos si vos altruistas y después en tu casa le pones, no, es egoísta, le decís.
Claro, pero si, bueno, eso va a ser la otra cosa, ¿no? Lo vas a poder llevar a Warnes y te van a hackear el auto para que mate a los pibes, pero te salve a vos.
Claro.
Totalmente.
Bien de argentino, además.
Lo loco, digo,
salvame a mí.
Es que si vos como sociedad querés que los autos se adopten, tendrían que ser egoístas, porque así la gente los va a comprar. Pero si son egoístas, el resultado social es muchísimo peor. Es como una especie de dilema del prisionero de escala social.
Qué interesante lo que estás contando, ¿eh? Impresionante. Te promuevo y te invito a que cuando estés acá, vengas y charlemos por lo menos media hora en vivo y hablemos largo y tendido sobre las cosas que nos quedan pendientes.
Con muchísimo gusto.
Me encantó hablar con vos y la verdad nos hiciste recorrer un camino que no lo teníamos pensado, así que te agradezco mucho por la nota.
Un placer, un abrazo grande.
Abrazo enorme, Santiago, gracias. Se iba ahí el señor Santiago Bilinkis, que fundó 10 empresas, sigue invirtiendo y además nos ayuda a pensar el mundo desde otro lado. Y me encanta que un sábado a la tarde podamos pensar el mundo desde otro lado.
Quédate en Nueva Normalidad hasta las 20.